Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al miércoles 21 de febrero del año 2024. En estos minutos vamos a conocer lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la situación y la persistencia de las acciones represivas en Cuba. También tendremos testimonios en un trabajo especial que han realizado Maile González y Yaima Pardo ante la realidad de los seguros en la isla. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que tendremos más informaciones. Aquí con usted sigue el equipo: el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui en la sala de redacción, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron preocupación ante denuncias sobre la persistencia de acciones represivas contra organizaciones de la sociedad civil y la prensa independiente en Cuba. En un comunicado publicado hoy, ambas entidades urgen al Estado cubano a cesar el hostigamiento y a respetar y garantizar las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación. La nota dice que en lo que va de 2024, grupos de la sociedad civil han reportado a la Comisión cerca de 300 acciones represivas contra activistas de los derechos humanos, disidentes, periodistas, artistas independientes y familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos.
Cientos de cubanos pasan años esperando que la empresa nacional de seguros ESEN resuelva sus casos. Maile González y Yaima Pardo realizaron esta investigación para Martín Noticias.
La empresa nacional de seguros ESEN tiene desde el 2010 a más de 550 personas en una lista esperando la reposición de un vehículo automotor. Ninguno ha logrado resolver su caso. El 17 de noviembre del 2018, Carlos Alberto Román tuvo un accidente en Ciego de Ávila. El vehículo, un Moscovich que había heredado de su padre, estaba asegurado desde hacía más de 3 décadas por la Empresa Nacional de Seguros de Cuba. 5 años después, él y su esposa, Maylin Alemán, creen que no les queda mucho por hacer.
Desde que el carro salió del dinero, se pagó seguro.
Demandaron al ESEN, hicieron una demanda formal con abogado.
Abogado, con juez y todo, y dijo que no procedía.
Apelamos a La Habana.
Hicimos una segunda reclamación porque no estábamos conforme con esto, porque quedábamos ya muchos años esperando. Yo el contrato lo hice con la ESEN, que me tiene que responder a mí.
Martín Noticias intentó contactar con la Empresa Nacional de Seguros por vía telefónica para saber cuándo tenían previsto realizar la próxima entrega de autos a sus desesperados clientes, pero no obtuvimos respuesta.
Usted ha comunicado con la Empresa de Seguros Nacionales. Si conoce la extensión, márquela. Si no, espere ser atendido por la operadora. Gracias.
El reconocido humorista cubano residente en La Habana, Otto Ortiz, también ha sido víctima del ESEN. Llevaba 16 años pagando el seguro cuando tuvo el accidente en enero del 2020. El carro fue baja técnica y su póliza garantizaba la reposición. En marzo del 2023, el humorista publicó un escrito en sus redes sociales en el que pedía al ESEN y a las autoridades de la isla respeto para quienes como él llevaban años en la lista de espera. Muchos de los que esperamos autos hemos hablado con la dirección del ESEN. La respuesta siempre es la misma: no hay disponibilidad. Hemos solicitado autos que están guardados a la intemperie, autos de empresa que por falta de piezas están retirados de circulación y nada. Hemos solicitado importar un auto pagando nosotros y que el ESEN solo nos gestione el autorizo de importación y nada. Tampoco está permitido, escribió en su denuncia. Los más de 10 clientes consultados se sienten estafados por la Empresa Nacional de Seguros por prometer lo que no puede cumplir. A Otto Ortiz no le ha quedado más que ironizar con su suerte porque ha recaído en las manos de ESEN, la única empresa dedicada a ofrecer estos servicios, por una póliza de seguro de viajes al exterior.
Maile González y Yaima Pardo para Martín Noticias.
El déficit de generación eléctrica es uno de los problemas que más afecta a la economía en Cuba, un círculo repetitivo que, según expertos, no tiene solución en el corto o mediano plazo. Luis Guardia tiene este reportaje.
Gabriel es un joven empresario cubano. Está al frente de Bacoreto, un proyecto familiar en las afueras de La Habana que produce harina natural sin gluten.
Cuando se va la luz tenemos que seguir moliendo a mano, pero eso es cuando es poca producción. Cuando es una producción muy grande no se puede, tienes que detener todo y esperar a que venga la luz cuando sea que venga. La alternativa es más molinos manuales de mayor tamaño, o sea, de mayor producción, pero a la vez vamos a necesitar también paneles solares.
El uso de la energía solar, eólica y otras fuentes renovables de seguro ayudarían significativamente para compensar el llamado gráfico de carga, la relación entre la oferta y la demanda de electricidad. Conocedores del tema sostienen que otros factores tienen mayor incidencia en la producción eléctrica.
Tienes las 8 plantas termoeléctricas que tienen más de 40 años de operación, necesitan mantenimiento constante, necesitan inversiones capitales que no han tenido.
Jorge Piñón, experto petrolero de la Universidad de Texas, apunta al crítico estado de las centrales termoeléctricas en tierra con que cuenta Cuba. Para entender la gravedad del problema bastaría señalar que solo 2 de las 19 unidades de generación tienen menos de 20 años de servicio. Las de Felton, sincronizadas en 1996 y 2000 respectivamente, y varias superan el medio siglo de explotación. Sostiene este experto petrolero que el problema en Cuba, además de cíclico, es estructural, pues carece de fondos para la renovación del parque termoeléctrico. Y el uso del combustible nacional de muy baja calidad trae afectaciones técnicas en las plantas, fundamentalmente en las calderas generadoras de vapor de agua. Luis Guardia, Martín Noticias.
Radio Martín en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación, Martín Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martín, siempre contigo.
El tema lo indica aquí con nosotros en el estudio con los adelantos de Cuba al Día, Tomás Cardoso. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Un gusto, como siempre, estar acá con ustedes en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, pues vamos a estarle dando seguimiento a este planteamiento ayer de Manuel Marrero en el Ministerio de Agricultura, pues reconociendo el fracaso de la Ley de Seguridad Alimentaria, sí, promulgada, en mayo del 2022. Tenemos información actualizada de 4 presos del 11J, 2 de ellos en Villa Clara, en campos de trabajo forzados, sufriendo desnutrición y falta de medicamentos. Y también la situación de un paciente bipolar que lleva ya más de 21 días en el penal de Guanajay, en el hospitalito de la institución, esposado por falta de medicamentos, pero por su estado de agresividad.
Claro.
Por la falta de medicamentos lo tienen expulsado y no deja salir. Y el caso más grave es lo que está ocurriendo en estos momentos con Juan Enrique Pérez Sánchez, preso del 11J del poblado de Nueva Paz. Se plantó nuevamente, este muchacho ha tenido múltiples problemas ahí. Uh-huh. Ahora está, cuando estaba en Quibicán, ahora está en Melena 2. En este momento su esposa está llegando a la prisión para pedir fe de vida. Ella pudo conocer a través de un guardia de prisión que está plantado desde hace 5 días. ¿Por qué? Porque en el destacamento donde él se encuentra, y no es primera vez que ocurre, apareció algún tipo de estupefaciente. Hay cientos y pico de hombres, lo culparon a él. Y él se niega, esto es por razones políticas, obviamente. Y decidió plantarse. Al plantarse, está sin alimentos y en celda de castigo. Todo esto es el plato fuerte que tenemos hoy en Cuba.
Estaremos pendientes, como siempre, a toda esta información. Gracias, Tomás.
12:39 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió hoy con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken se reunió con el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva el miércoles en medio de una crisis diplomática entre Brasil e Israel por la guerra en Gaza. Blinken, que llegó el martes por la noche a la capital brasileña, se reunió con Lula en el Palacio Presidencial durante unos 45 minutos. No se celebró ninguna rueda de prensa tras la reunión. El domingo pasado, Lula acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza y comparó la campaña militar en el territorio palestino con el Holocausto. Sus comentarios indignaron a Israel, que declaró al mandatario izquierdista persona non grata. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo el martes que Washington no estaba de acuerdo con los comentarios de Lula, pero se negó a adelantar lo que diría Blinken en la reunión sobre el tema. Estados Unidos y Brasil también están divididos sobre la guerra de Rusia en Ucrania y las relaciones con Venezuela. Blinken viaja más tarde el miércoles a Río de Janeiro para una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, donde también estará su homólogo ruso Sergei Lavrov. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Al menos 2 personas murieron hoy en un bombardeo atribuido a Israel en un barrio de la capital de Siria. Así señaló una ONG y la televisión estatal del país árabe. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Bombardeo en la capital de Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG con sede en Reino Unido que dispone de una amplia red de fuentes en ese país, informó que al menos 2 personas murieron en un ataque aéreo atribuido a Israel en un barrio residencial de Damasco. El objetivo fue un edificio de 9 plantas y la cuarta de ellas quedó especialmente dañada. Este barrio acoge edificios oficiales, cuarteles del ejército y de cuerpos de seguridad y un centro cultural iraní cerca del inmueble afectado por el ataque. Desde el estallido de la guerra civil de Siria en 2011, Israel ha lanzado cientos de ataques aéreos contra su vecino, principalmente contra grupos armados respaldados por Irán como Hezbollah, pero también contra posiciones del ejército. Estos ataques aumentaron desde el inicio de la guerra de Israel contra el movimiento islamista palestino Hamas el 7 de octubre. Israel raramente comenta los ataques en Siria, pero ha advertido repetidamente que no permitirá que Irán, su archienemigo regional y patrocinador del régimen del presidente Bashar al-Assad, expanda su presencia en ese país.
Agricultores españoles dicen que están hartos de las políticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de su dirigente, Luis Planas, y denuncian importación desleal de algunos productos. Por ello, han reanudado las protestas, esta vez en el centro de Madrid. Europa Press recogió las declaraciones de uno de los líderes de los agricultores españoles.
Porque estamos hartos de que nos tomen el pelo. El ministro Plana nos tiene hartos. No puede ser, estamos en la ruina, estamos vendiendo a pérdidas. Nos traen mercancía de fuera sin ningún tipo de control de fitosanitario. Aquí burocracia, burocracia, papeles, papeles, y no nos dejan labrar, no nos dejan sembrar. Queremos precios justos para nuestras mercancías.
¿De dónde vienes?
De Segovia.
¿Cómo es la situación ahí?
Pues ahí cultivamos cereales, girasol, y no nos dejan producir. Nos imponen desde Europa, siembra esto, siembra lo otro, no nos dejan trabajar. Y luego nos invaden los puertos con mercancías de fuera y nuestra mercancía no vale un duro.
Las medidas que han puesto encima de la mesa no son suficientes, ¿no? Para vosotros poder modificar.
Esto es hambre para pan para hoy, hambre para mañana.
¿Y no vais a parar hasta que?
No vamos a parar. Estamos hoy aquí en Madrid y seguiremos hasta que de verdad nos escuchen.
En otra información, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, anunció hoy una partida de $100 millones de fondos federales para investigación y desarrollo en salud femenina dentro de una nueva iniciativa de la Casa Blanca dirigida por ella. Jill Biden ha dicho que las mujeres no saben lo suficiente acerca de su salud porque históricamente la investigación ha carecido de fondos y ha sido escasa. La iniciativa de la Casa Blanca busca cambiar el enfoque e incrementar el financiamiento de la investigación en este campo.
En Colombia ya son 28 las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en lo que va de año. Desde Bogotá, Yair Díaz nos cuenta que el Observatorio Colombiano de Feminicidios contabilizó 525 casos en 2023.
No son hechos aislados. Miren la cantidad de feminicidios que se han presentado en los últimos años y los que llevamos en los pocos días que van de este año. Yo lo primero que digo es una tristeza absoluta.
De esta manera, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, condena los 28 casos de feminicidios que se han registrado en lo que va del año en Colombia, tres de ellos en su ciudad. El último caso se registró el pasado fin de semana, donde la víctima, Daisy Janet Vargas Castro, fue asesinada por su expareja sentimental.
La expareja va, atenta contra ella, la asesina y se produce el feminicidio.
El Ministerio Público se mantiene alerta porque el 2024 inició de manera violenta para las mujeres en el país andino.
Se asignaron a agencias especiales, pues, y esperamos que esas investigaciones avancen, que además, en el caso de hallarse responsables, haya unas condenas ejemplares.
El Observatorio Colombiano de Feminicidios contabilizó que 525 mujeres fueron víctimas de este flagelo en el 2023, entre ellas dos menores de edad. Otros 250 menores de edad quedaron huérfanos.
16 de esos casos son por la pareja o la expareja sentimental de la víctima. Preocupa la sedicia que se viene infringiendo contra las mujeres.
Según la Procuraduría General de la Nación, Santander, Valle del Cauca y Antioquia son los tres departamentos de Colombia donde más se han registrado casos de feminicidio en lo que va corrido del año. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que su gobierno está atendiendo un reclamo de Canadá por la inusitada avalancha de peticiones de asilo de mexicanos a ese país. Las autoridades canadienses creen que el fenómeno ha sido presuntamente motivado por grupos criminales, reportó la agencia Reuters. Según datos de la Comisión de Inmigración y Refugiados de Canadá, entre enero y septiembre de 2023, los mexicanos fueron los que más peticiones de asilo presentaron en ese país, con 17.500, muy por encima de los haitianos, lo segundo con mayor número de solicitudes, con poco más de 8.500.
Y el ex presidente de Honduras a juicio en Nueva York por narcotráfico. Todos los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Un tribunal de Nueva York inició el martes el juicio al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de ayudar a introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos durante casi dos décadas. El juicio, que durará entre dos y tres semanas, según el juez Kevin Castle, empezó con la selección de 12 miembros del jurado y seis suplentes, de un total de 40 preseleccionados. Hernández todavía debe decidir si subirá al estrado para declarar.
Este caso se va a decidir con los hechos y la falta de pruebas contra el...
La carta...
Extraditado a Nueva York en abril de 2022, el exmandatario de 55 años es acusado de participar y proteger a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022. A cambio, recibió millones de dólares de los carteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, según la fiscalía neoyorquina. Frente al tribunal, una veintena de hondureños se manifestó para pedir tres condenas perpetuas para el expresidente por cada uno de los cargos: narcotráfico, tráfico y posesión de armas.
12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el presidente Joe Biden firmó hoy una orden ejecutiva y creó una regla federal destinada a proteger mejor los puertos de Estados Unidos contra posibles ataques cibernéticos.
Varsovia, el presidente de Ucrania invita a los líderes de Polonia a reunirse con él en la frontera entre ambos países para resolver un bloqueo impuesto por agricultores polacos que protestan contra las importaciones de alimentos ucranianos, mientras las autoridades polacas expresan su preocupación por el origen de manifestantes que elogian la invasión rusa.
Kinmen, los pescadores taiwaneses en aguas alrededor de islas cercanas a la costa de China dicen estar preocupados por el aumento de las tensiones después de que dos ciudadanos chinos murieran durante una persecución con la Guardia Costera de Taiwán.
Mogadiscio, Somalia, anunció hoy un acuerdo de defensa con Turquía que incluye apoyo a los activos marítimos de la nación del Cuerno de África y parece destinado a disuadir los esfuerzos de Etiopía por asegurar el acceso al mar a través de la región separatista de Somalilandia.
Cabo Cañaveral. Un módulo de alunizaje privado estadounidense llegó a la Luna y entró en una órbita baja el miércoles, un día antes de que intente una hazaña aún mayor, posarse en su superficie gris y polvorienta.
Hablemos a las 12:49 minutos en nuestra sección de ciencia de lo que han logrado investigadores de la Universidad de Indiana. Han desarrollado microchips de computadoras basados en células cerebrales de los humanos. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Científicos han cultivado un pequeño organoide similar a un cerebro a partir de células madre humanas. Lo han conectado a una computadora y demostraron su potencial como una especie de chip de aprendizaje automático orgánico, mostrando que puede aprender rápidamente reconocimiento de voz y predicciones matemáticas. A pesar de los increíbles avances recientes en el aprendizaje automático, la inteligencia artificial todavía está muy por detrás del cerebro humano en algunos aspectos importantes. Por ejemplo, el cerebro aprende y se adapta todo el día con un presupuesto energético de aproximadamente 20 vatios, mientras que una red neuronal artificial comparativamente poderosa necesita aproximadamente 8 millones de vatios para lograr algo remotamente comparable. Además, la plasticidad neural del cerebro humano, su capacidad para crecer nuevo tejido nervioso y expandir canales conectivos existentes, le ha otorgado la habilidad de aprender de flujos de datos de baja calidad y ruidosos con un entrenamiento y gasto energéticos mínimos. Lo que los sistemas de inteligencia artificial logran con gran fuerza bruta y energía, el cerebro lo logra con elegancia y sin esfuerzo. Ahora, los investigadores de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, han tomado un enfoque ligeramente diferente, al cultivar un organoide cerebral y montarlo sobre un chip de silicio. El montaje experimental fue capaz de enseñar señales eléctricas al minicerebro y leer la actividad neuronal. Por lo tanto, ahora estamos viviendo la era del biocomputador, una mezcla cibernética de silicio y tejido viviente. El equipo concluyó que los organoides cerebrales humanos tridimensionales como este definitivamente pueden formar redes neuronales funcionales y operar como una nueva clase de hardware de aprendizaje automático, al tiempo que abordan naturalmente los desafíos del tiempo, consumo de energía y producción de calor que enfrentan los chips de aprendizaje automáticos artificiales. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, lo que yo te voy a garantizar es que Alfredo se va a sentar con calma a ver el partido del Inter de Miami, porque él es un fanático de Messi.
Ajá, te invitaron al estadio.
No voy a decir qué asiento tengo.
Hay un fallo brutal en lo que respecta al Inter Miami. Si este partido se jugara en un estadio con capacidad para 100.000, irían 100.000 personas, te lo garantizo. Ya dijeron que Leo Messi va a jugar.
Ya lo todo el mundo
pasa,
va.
Lo que pasa es que como la salud de Leo Messi es secreto de Estado, no sabemos si va a jugar todo el partido, la mitad del partido, si va a ser titular, si va a entrar en la etapa complementaria, pero sí dijeron que
va a salir solo a saludar.
A lo mejor juega los 98 minutos y todo el mundo está contento. La MLS arranca esta noche a las 8 p.m. en Fort Lauderdale. El Real Salt Lake, que a propósito se llama Real Salt Lake por Real Madrid, ¿ok?
Oh,
contra el Inter de Miami, que se llama Inter de Miami por el Inter de Milán de Italia. A las 8 p.m. ya se vendieron desde hace meses las 27.000 entradas al estadio esta noche. Y van a estar... Lo que pasa es que la gente dice, mira, está Leo Messi, está Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Los cuatro entre 35 y 38 años. Uh-huh. Eso en fútbol es una eternidad. En la pelota tú has tenido jugadores más valiosos, premios Cy Youngs hasta de 40 años, pero nunca, nunca en el fútbol tú vas a ver mucha productividad le dicen los abuelitos, con mucho cariño. Con más de 30. Con más de 30, especialmente si tienen la mitad del equipo, con 35, 36 años. Claro. Vamos a ver qué pasa esta noche, pero sí te puedo decir que generalmente la MLS no arranca hasta finales de febrero, porque después de todo, hoy todavía estamos en invierno en este país, en Estados Unidos. Sí. Pero adelantaron la jornada, porque la MLS en realidad arranca el sábado. Pero lograron convencer a la liga que arrancara esta noche para que el partido fuera transmitido en vivo por todo el país y todo el planeta. Así que vamos a ver qué pasa.
Bueno, ya te dije yo que Alfredo estaba preparado para ello.
Así es. Pero antes de eso tenemos Champions League. Para alegrar la cuestión todavía un poquito más. Se van a jugar dos partidazos esta tarde, incluyendo el Barcelona contra el Napoli en el Diego Armando Maradona a las 3 de la tarde, hora de Cuba, y el Arsenal de Londres contra el Porto en Portugal. Se supone que el Arsenal golea al Porto. Vamos a ver qué pasa. Aunque dice Aguito Valdés que no es tan asegurada esa clasificación. Pero el Barça-Napoli va a estar muy interesante esta tarde a las 3 p.m. Así que recuerden, acción no solamente en la Champions, sino que también arranca la MLS del fútbol profesional de los Estados Unidos. Ahora tienes que tener Apple TV Plus. Si quieres ver el partido esta noche, porque no lo dan en la televisión comercial.
No lo dan en abierto.
No. Así que ya esto es un negociazo. De ahora en adelante casi todo el fútbol va a ser así en este país. Y entonces se están forzando. No es muy caro. No voy a decir cuánto es. No le voy a dar mucha publicidad. Pero no es cuestión de encender la tele y te va a salir en el primer canal que encuentres. No, hay que pagar por ver los encuentros. No solamente este, los encuentros de la MLS y los encuentros de Leo Messi. Hay algunos los fines de semana que sí lo transmiten en ESPN, pero no creo que sea el juego del Inter. Además, no van a jugar el fin de semana, van a jugar esta noche. Yeah. Así que va a ser muy interesante. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA.
A ver.
Vamos a ser sinceros, los ratings del juego de estrellas espantosos. 4.6 millones de un potencial de 450 millones de televidentes. Uh-huh. Hoy arranca la segunda mitad de la campaña regular. Hay algunos partidos muy interesantes. No está jugando el Miami Heat. Es uno de los pocos que no juega, pero sí están los Celtas en Chicago contra los Bulls, están los Knicks contra los 76ers de Filadelfia, los Pistones con promedio de 8-46 contra los Pacers de Indiana, y están los Lakers de Los Ángeles contra los Guerreros de Golden State en San Francisco. La gente en Cuba quiere que rapidito de quiénes están en la comida por ahora y quiénes no. Porque recuerden, es la segunda mitad, pero es un poquito más de la segunda mitad. Ajá. Yo diría que hemos completado el 60% de la temporada. Y en este momento el Miami Heat estaría en un play-in para ver si va al playoff. O sea, tiene que jugar una eliminatoria. Mientras que los Lakers de Los Ángeles están en el noveno lugar y ellos tendrían que jugar dos partidos y ganarlos los dos si esperan ir a los playoffs. Claro, esto pudiera cambiar, pero es la situación que hay en este momento. Los Celtas de Boston, de mi socio Juan Pendaz, el equipo más poderoso hasta ahora en toda la NBA con 43-12. Luego están los Cavaliers, los Bucks de Milwaukee, los Knicks, 76ers e Indiana. Después de eso, están los equipos que tienen que guapiársela, como dicen en Cuba. En la Confederación del Pacífico, Minnesota, Oklahoma City, los Clippers, Denver, Phoenix y los Pelícanos de Nueva Orleans. Todo el mundo de ahí en adelante va a tener que luchar más de la cuenta. Y les recuerdo a mis amigos en Cuba que dentro de exactamente un mes arranca en Seúl, Corea del Sur, la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles contra los Padres de San Diego, dos partidos oficiales. Esto no es exhibición, no es de pretemporada. Esto es por los mameyes. Y van a ver, entre los dos equipos, tres peloteros japoneses y tres peloteros coreanos jugando en esa serie en Corea. Así que ya desde ahora te puedo decir que los dos partidos van a ser llenos completos.
Claro que sí.
Una semana después arranca.
Que vuelen por el Pacífico, ¿no?
Por supuesto.
Claro.
Sí, porque están en Los Ángeles. Y en San Diego. Para ellos el vuelo, en vez de ser 16 horas, es de 12 horas.
Exacto. Bueno, pues.
Ya me tocaron la campana.
Eso. Hasta aquí hablaste de los Celtas.
Viste, porque si no, lo han tocado hace 5 minutos. Vamos a ver si Leo Messi mete un gol esta noche. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
A las 12:59 vamos a repasar nuestros titulares. Agricultores independientes responsabilizan al gobierno cubano por fracaso de la ley de soberanía alimentaria.
Liberan a dos manifestantes del 11 de julio tras cumplir sus condenas.
La Habana envía a Esteban Lasso a Kenia para investigar la presunta muerte de dos médicos cubanos.
Anuncia Estados Unidos nueva política de restricción de visas a operadores de transporte que facilitan la migración irregular.
Venezuela y Rusia amplían cooperación petrolera y plantean uso pacífico de energía nuclear.
La guerrilla del ELN congela diálogo de paz con el gobierno de Colombia.
Nos despedimos, regresamos mañana con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.